Hola, oyentes de Radio Sebrad. Volvemos a encontrarnos con el analista costarricense Brian Acuña para hablar de los temas de Medio Oriente. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge, y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, hoy vamos a seguir una columna que ya se inició hace 2 semanas sobre el liderazgo de Mahmoud Abbas al frente de la autoridad palestina. Es una persona muy mayor y su tiempo de gobernanza, aunque han pasado muchos años al frente de esta institución, pues está acabando. Y hay unos contextos que también pueden influir en esto, ¿no?
En la última de nuestras sesiones estuvimos conversando un poco sobre el futuro de la política de los territorios palestinos, principalmente lo relacionado con el tema de Abu Mazen y la posibilidad de que esto empezara a generar algún tipo de caos, ¿verdad? Habíamos mencionado en algún momento la situación de la Universidad de Birzeit en la zona de Ramallah, donde el bloque islámico de Al-Wafa, que es cercano al Hamas, había logrado tener la mayoría de escaños dentro de los 51 que se sortean ahí. Además, que servía como barómetro para poder tener una noción de más o menos en qué condición está la situación palestina internamente con respecto al liderazgo. Mencionaba algunos aspectos que están jugando dentro de la dinámica palestina y que eventualmente pudiese generar cambios pues todavía mucho más profundos y que podría incluso darle la posibilidad al Hamas de lograr finalmente convertirse en la principal fuerza política de los grupos palestinos. En primer lugar, hablaba de un tema de desesperanza palestina, donde evidentemente la desesperanza pasa por el tema de que en el desarrollo económico los palestinos no están del todo bien. Evidentemente no son todos los palestinos los que están en una condición lamentable, pero por ejemplo se podría hablar de las poblaciones que habitan en zonas de campos de refugiados, o se podrían hablar de poblaciones que están supeditadas a los dineros que a cuentagotas el liderazgo palestino les brinda. Recordemos en este punto de que los palestinos reciben dinero de organizaciones internacionales y tienen una economía, ¿verdad?, que es un poco dependiente tanto de las exportaciones hacia Israel como también obviamente de la relación con Israel. Y también otra parte del dinero que utilizan los palestinos para poder mantenerse es la recolección de impuestos, ¿verdad?, que de esto se encarga Israel según los acuerdos que se habían firmado en décadas anteriores. Los israelíes se encargaban de propiamente de cobrar estos impuestos y trasladarlos posteriormente a las autoridades palestinas, donde a partir de ahí pues se generaban los pagos a lo que son los empleados, digamos, tanto de Fatah como del Hamas, ¿verdad? Y a través de ese aspecto pues se lograba mantener de alguna forma económicamente el territorio, ¿verdad?, o los territorios. En el caso de Gaza, que es una zona muy deprimida, ¿verdad?, desde el punto de vista económico y bastante restrictiva desde el punto de vista político, tanto interno como la situación externa, porque recordemos que Gaza sufre un bloqueo producto de la beligerancia del Hamas con respecto a Israel, ¿verdad?, y del no reconocimiento del Hamas como una fuerza política válida por su doctrina de querer destruir a Israel y no reconocerlo como Estado, ante lo cual pues no se convierte en un vocero oficial para poder llegar a conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Debido a este aspecto, la zona de Gaza es una de las zonas más deprimidas, principalmente para la población civil, y además es una de las zonas más densamente pobladas, por lo que cualquier escalada militar que se pueda dar acá y que tenga presencia de fuerzas armadas israelíes van a ocasionar bajas civiles, ¿verdad? Esto quizás se ha minimizado, se ha intentado neutralizar en los últimos años, con el uso de sistemas de defensa que puedan contrarrestar los ataques que salen desde Gaza hacia Israel, ¿verdad? Me refiero efectivamente al sistema Kipat Barzel o la cúpula de hierro, que ayuda a que los cohetes que son lanzados desde Gaza pues no tengan un final desastroso para los ciudadanos israelíes, y a partir de eso no tener que responder con fuego un poco más escalado, ¿verdad? Mucho más fuerte, que pueda incluso ocasionar pues muertes de civiles. Aún así, la población palestina de Gaza, ¿verdad?, exceptuando sus líderes, que lo mencionaba en columnas anteriores, hacen una fortuna exorbitante, ¿verdad? Incluso muchos viven fuera del territorio de Gaza, ¿verdad?, y hablan de resistencia mientras ellos se dan los lujos en países del Golfo. En general, la población vive una situación económica muy lamentable, tanto así que incluso Israel en los últimos tiempos ha tenido que flexibilizar la entrada de gazatíes a territorio israelí, ¿verdad?, algo que estaba en algún momento técnicamente vetado, ¿verdad? Y estos pobladores de Gaza lo que hacen es que trabajan en zonas israelíes para generar ingresos, y estos ingresos posteriormente llegan a la franja de Gaza. Pensemos también que el esquema monetario palestino en general se mueve mucho con moneda israelí, ¿verdad? No hay tampoco una libertad monetaria que les permita pues tener un poco más de flexibilidad. Todo esto son elementos, digamos, que a nivel institucional pues debilitan las posibilidades de la conformación de un Estado palestino, que además de su situación estructural, pues el tema del liderazgo evidentemente viene todavía a golpearlos un tanto más. Debido a todos estos aspectos, y regresando a este esquema anterior relacionado con la desesperanza, esto ha dejado muy pocas posibilidades para algunos ciudadanos palestinos que, viendo la salida más fácil o el camino más fácil, han tomado la determinación de optar por la beligerancia militar, ¿verdad?, y empezar a utilizar el terror como una respuesta, ¿verdad? Hay que tener presente de que las acciones terroristas de grupos palestinos son compensados a nivel económico según las propias políticas internas palestinas, y esto, por supuesto, ante una población que se siente desesperanzada y que no ve mayor camino de que tratar de optar por un mundo mejor en el mundo venidero, ¿verdad?, en el paraíso, desde un punto de vista religioso, se conviertan en mártires sabiendo de que a su familia les van a dar una dote de dinero el resto de sus vidas, ¿verdad?, y se van a convertir en héroes desde la perspectiva del ideario y del imaginario social palestino. Que bueno, esto ya entra por otro aspecto relacionado con la cultura del martirio y la cultura del terror, ¿verdad?, que es muy complejo, posiblemente requiera de muchísimas columnas para tratar de llegar a algún punto intermedio y tratar de entender un poco cuál es la forma de la dinámica del comportamiento. Pero bueno, el primer punto entonces tiene que ver con la desesperanza palestina, ¿verdad?, lo que los lleva a aquella frase que se utiliza mucho, que cuando una persona pierde la esperanza ya no tiene nada más que perder, y por lo tanto pierden el miedo y empieza la ola de violencia, y esto empieza a repercutir tanto en este caso contra las fuerzas israelíes y contra lo que ellos denominan la ocupación, a como también va a repercutir a lo interno y se transforman en esa masa de personas que finalmente van a enfrentarse al liderazgo de Mahmoud Abbas o de quien quiera que esté al frente, generando nuevamente una ruptura social y una ruptura política que posteriormente pues se va a convertir en una especie de guerra civil, ¿verdad? Lo que ocurrió en algún momento entre el Hamas y el grupo Fatah por el liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina se va a volver a repetir, y esto se ve cada vez más cerca debido a la situación de salud de Mahmoud Abbas y la necesidad también de cambiar de liderazgo, que es al final de cuentas uno de los elementos más significativos que hemos venido pues señalando en las últimas columnas. El segundo aspecto que también fue mencionado en columnas anteriores, pero que es importante recalcar y señalar, es el statu quo del conflicto entre palestinos e israelíes, incluso desde los acuerdos de Oslo. Estamos hablando de que los acuerdos de Oslo del año 93 y del año 95 del siglo pasado ya pues no han superado, digamos, más allá la situación que se planteaba en aquel momento, y se ha logrado de alguna forma caer en una especie de confort con respecto a la situación política de ambos territorios. Se han acostumbrado de alguna forma a la administración del conflicto en los picos que se han dado en diferentes años, que tuvo quizás una variación del año 2000 al año 2005, que es cuando se dio la segunda intifada, una intifada de facciones palestinas que ya he explicado en columnas anteriores, muy distinta a lo que fue la intifada de los 80, ¿verdad?, que era más de grupos sociales palestinos buscando un proceso de autonomía, un proceso de autodeterminación. En el caso de la intifada del 2000 al 2005 va a marcar una diferencia porque es la lucha de facciones. Ya a partir de acá empezamos a ver esta lucha interna por tratar de hacerse con el dominio total del liderazgo palestino. Y un aspecto que es sumamente importante y que es importante también de recalcar o de señalar, que tiene que ver con la gran cantidad de facciones con brazos armados y que tienen armamento, ¿verdad?, más allá de la Autoridad Nacional Palestina como el grupo representativo de los palestinos frente a la comunidad internacional y frente a Israel. Esta circunstancia de que existan tantos grupos palestinos que tengan brazos armados, que funcionen cada uno por su lado y que no esté unificada la fuerza palestina, pues lleva también a una inestabilidad que finalmente pues no logra gestar un gobierno de unidad que pueda tanto lograr una estabilidad interna, lograr conformar la institucionalidad necesaria para poder pues generar un gobierno que poco a poco vaya trabajando en pro de esa autodeterminación o de un proceso de un poco más de independencia a nivel internacional, y por el otro lado pues mantiene una situación de constante conflicto porque se convierte como una guerra de pandillas, ¿verdad? Y ahí sería ver quién tiene el músculo más grande que finalmente se imponga por encima del otro en una especie de, pues podríamos pensar, de darwinismo, ¿verdad?, militar, ¿verdad?, en el cual va a sobrevivir solamente el más fuerte o el más apto o el más idóneo en este caso. Otro aspecto importante también dentro de todos estos elementos que juegan en el cambio de liderazgo, en los riesgos del cambio de liderazgo palestino, tiene que ver con la división palestina y la poca claridad política desde la única elección, ¿verdad?, que ocurre en el año 2006. Y el problema acá es que lo mismo, lo que acabo de mencionar, al haber tantas facciones y que cada una de esas facciones, incluso además de tener un brazo político, tengan un brazo armado, hace que definitivamente la situación no vaya a cambiar y que para poder modificar el liderazgo que esté al mando, lo que opten es por la lucha armada, por imposición directamente del más fuerte, golpeando al más débil o generando coaliciones más allá que políticas, militares, tratando de imponer, digamos, un nuevo esquema de sistema paramilitar. Entonces acá vamos a mantener siempre la misma circunstancia de conflicto constante y latente que no va, digamos, a cambiar en la situación interna, digamos, en las relaciones intrapalestinas, y que efectivamente no va a modificar más allá que, dependiendo del nivel de beligerancia, las relaciones que pueden existir con respecto, en este caso, a Israel y a otros actores del sistema internacional. Y cuando hablo de actores del sistema internacional, evidentemente acá lo que estoy mencionando es del involucramiento que esos actores puedan tener para poder lograr algún tipo de beneficio para los palestinos. Si la fuerza paramilitar tiene una relación más cercana con la República Islámica de Irán, es posible que lo que mantengamos en la relación con Israel y en la situación de estatidad o de establecimiento institucional para los palestinos se mantenga dentro de la beligerancia militar, ¿verdad?, bajo, digamos, la noción o la creencia de una supuesta de resistencia para luchar contra la ocupación, y que evidentemente lo que va a traer son más enfrentamientos, más violencia y una ola, digamos, de crisis que no es sostenible a lo largo del tiempo, porque lo que va gestando fue, como mencioné en algún otro momento, generaciones resentidas que van a seguir optando por la lucha armada y no buscando salidas que puedan ser un poco más conscientes y que puedan, digamos, darles beneficios desde un punto de vista un tanto más, más positivo. Otro aspecto también muy asociado con el ambiente internacional, y que de hecho son los próximos dos puntos que voy a mencionar. En primer lugar están los acuerdos de Abraham, ¿verdad?, que han sido los acuerdos que han modificado de alguna forma el Medio Oriente tal y como lo conocíamos políticamente desde los acuerdos de Oslo. Quizás han modificado lo más significativo, perdón, respecto a las relaciones entre Israel y el mundo árabe, están directamente asociados con los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Acuerdos que incluyen a países del Golfo, acuerdos que eventualmente también sumaron países de África dentro del mundo árabe, ¿verdad? El caso de Marruecos, en algún momento se habló de Sudán, pero Sudán está en una situación bastante complicada, y se habla, digamos, de nuevo, dentro de la dinámica del Golfo, que eventualmente un país como Arabia Saudita o que otros emiratos u otros grupos políticos dentro del mundo árabe también se puedan sumar, y que esto llegue, digamos, a sopesar desde el punto de vista político y económico las relaciones de Israel con el mundo árabe, y teniendo en consideración la despalestinización de la agenda relacionada con el tema de las relaciones de Israel con el mundo palestino, ¿verdad? Eso es un cambio que evidentemente no da, digamos, para poder lanzar campanadas victoriosas al viento, porque sigue existiendo el tema palestino, pese a que se intente sortear por los alrededores las relaciones con los palestinos, dependiendo de la situación del resto del mundo árabe. Pero no se puede dejar, digamos, por fuera la situación palestina, aunque sí, digamos, se ha sacado un poco de las negociaciones con el mundo árabe debido, evidentemente, a factores de carácter geopolítico, que podrían ser, digamos, los más importantes que generan estos cambios. También, por supuesto, el papel de los actores externos, que ya mencioné en algún momento. En estos días se mencionaba la situación de las relaciones entre Israel y Turquía, de que ya regresan al restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, ¿verdad? Intercambio de embajadores, van a cambiar, digamos, algunas dinámicas, pensando por un lado en que Turquía pues tiene un papel importantísimo en la geopolítica actual de las zonas euroasiáticas, ¿verdad? Y Medio Oriente no se escapa de esto, la situación de Ucrania con Rusia, el tema también relacionado con Asia Central, las zonas del Alto Karabaj, ¿verdad?, y las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado, en algún momento se había hablado del rol de Turquía en la situación libia y el rol de Turquía en estos momentos en la situación siria, principalmente con respecto a los kurdos y los kurdos iraquíes también, donde Turquía tiene un papel bastante importante. Evidentemente esto es política pura y dura, pero la situación de las relaciones de Turquía con el resto del mundo son bastante ambiguas. Incluso se le critica mucho por ese doble estándar que maneja de mantener relaciones muy cercanas con la OTAN, ¿verdad?, porque evidentemente es uno de los países más importantes dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero por el otro lado también mantiene cierta cercanía con respecto a Rusia e Irán, ¿verdad?, con respecto al asunto de Siria, pero también hablando de los pasos importantes de salida del Mar Negro hacia zonas del Mediterráneo a través de estrechos y de pasadas que están dentro de territorio o de zonas turcas. Entonces Turquía está tratando de ampliar un poco su imagen pública internacional como un país que puede negociar con todos, ¿verdad?, y al mismo tiempo a Turquía le han permitido ciertas facilidades para algunas acciones de carácter político ideológico, ¿verdad?, que evidentemente desde un punto de vista internacional es muy llamativa la situación de Turquía, porque tiene una política bastante expansiva en cuanto a sus doctrinas relacionadas con el nacionalismo turco. Por otra parte, es importante hablar del caso de Qatar, ¿verdad?, que es uno de los grandes financistas tanto de Turquía como de algunos proyectos a nivel internacional, incluyendo los palestinos, donde parte de los salarios que recibe el liderazgo palestino salen del Emirato de Qatar. Y también incluso se habla de que tras bambalinas, en esta última escalada de Israel contra la yihad islámica, se habla que además de Egipto hubo una intercesión por parte de los cataríes, ¿verdad?, para evitar de que la escalada tuviera pues una situación adversa mucho mayor. Entonces se habla de que Qatar incluso negoció, digamos, esta situación para minimizar el impacto del tema palestino. Y también Qatar invierte muchísimo dinero en los territorios palestinos porque quieren, digamos, de alguna forma echar mano dentro de la geopolítica palestina e ideológicamente también tener algún tipo de ubicación estratégica cerca de las regiones mediterráneas, ¿verdad? Esto de Qatar es bastante interesante y por supuesto merece estudios profundos porque la situación de Qatar no está supeditada solo al Mundial de este año, sino que tiene una serie de elementos relacionados con el deporte, con la religión y con la política donde el Emirato de Qatar está metido. Incluso a nivel ideológico, como ya lo mencioné, tienen un canal de televisión que es Al Jazeera, ¿verdad?, que se ha convertido en toda una fuente de influencia a nivel internacional, donde, digamos, lo que ellos transmiten es retransmitido, es copiado o es enviado también a cadenas internacionales que los utilizan como un referente. Pero de alguna forma se obvia el hecho de que utilizan el canal de televisión, en este caso Al Jazeera, tanto en inglés como en árabe, y su equivalente naif, que es AJ Plus, ¿verdad?, donde presentan contenido, digamos, un poco más amistoso, que en realidad Al Jazeera es una fuente de propaganda pro-qatarí, ¿verdad?, y que lo que vienen es a tratar de limpiar un poco la imagen de Qatar respecto a la forma en la que son vistos en el mundo. Ya habíamos mencionado el tema del mundo árabe con respecto a la situación palestina y cómo se han querido involucrar en algunos momentos para tratar de torcer el brazo en cuanto al nuevo liderazgo que deberían de tener los palestinos posterior a Mazen. Y bueno, y hay algunas figuras del mundo del Golfo que ellos han querido pues endosar o imponer en la situación palestina. Lo que pasa es que la complejidad actual de los palestinos impiden poder hacer algo semejante en estos momentos y por el contrario, más bien los palestinos están tratando de elegir entre los líderes pues un poco más conocidos dentro de la resistencia palestina, incluyendo algunos líderes que se encuentran en esos momentos purgando cárcel en territorio israelí, ¿verdad?, y que se ha buscado de alguna forma liberarlos para ponerlos en ese rol de liderazgo principal. Y por supuesto no se escapa el rol que están teniendo en estos momentos las potencias hegemónicas que están buscando de alguna forma pues tener mucha influencia, ya sea económica, militar, estratégica dentro de estas regiones, y no se escapa ninguno. Estados Unidos y Rusia, que son los históricos dentro de la zona del Medio Oriente, China, que lo está haciendo a través de inversiones en infraestructura, que incluso tiene fuertes inversiones portuarias en Israel, ¿verdad?, un puerto en Haifa que está concesionado a una empresa china y que en algún momento también entre China e Israel estaban negociando el desarrollo de tecnología 5G, ¿verdad?, que eventualmente tuvo que haber un cambio por el temor de los Estados Unidos de que existiera ahí algún choque de intereses. Irán, ¿verdad?, que ya lo he mencionado, que ideológicamente y económicamente apoya a grupos palestinos cercanos a su ideología, principalmente a la yihad islámica, pero tiene también un contacto muy fuerte y un convencimiento muy importante con respecto a lo que es el Hamas, que está, digamos, ahí también involucrado dentro de los eventuales futuros liderazgos y que no se puede descartar bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que eventualmente a Israel le vaya a tocar tratar más con líderes palestinos cercanos a la ideología de Hamas, que quizás tengan cierta moderación en cuanto a su discurso. Obviamente me estoy adelantando en el tiempo porque en estos momentos no es la situación real, pero así como en algún momento la OLP bajó su discurso y tuvo un cambio de posición, eventualmente Hamás, viendo su comodidad como liderazgo palestino, puede que cambie un poco el discurso con tal de perpetuarse y mantenerse en el poder. Claro, un poder supeditado, a diferencia de Fatah, que está asociado al laicismo de alguna forma. En el caso de Hamás, sería un liderazgo de corte un poco más religioso. Aunque mucho, digamos, no permea hacia la violencia en cuanto a las poblaciones, como lo mencionaba anteriormente, sí, digamos, se pueden convertir en algún momento, en caso de una explosión de los liderazgos o de los enfrentamientos entre palestinos, de que lleguen a tomar la decisión de aliarse hacia estos grupos más cercanos a corte, pues un poco más violento. Hay que señalar con respecto al tema del liderazgo palestino, donde se ve un poco, digamos, de este desgaste del liderazgo de Abbas, la visita que tuvo él a Alemania, ¿verdad?, donde se demostró que si bien Occidente continúa en su política de apoyo a la causa palestina, hay importantes posiciones que muestran el debilitamiento del poder de Mazen, ¿verdad?, incluyendo el reclamo que se le hace de querer utilizar términos como holocausto o apartheid, ¿verdad?, para referirse a la situación entre israelíes y palestinos, que fue mal visto y fue muy criticado por el canciller Scholz, principalmente en el tema relacionado con el apartheid, y que posteriormente, a través de un tweet, también se quiso sacar, digamos, de encima la noción de querer comparar la Shoah con la situación de violencia que viven palestinos e israelíes, ¿verdad?, para mencionar de que efectivamente no estamos delante de un holocausto, delante de un genocidio, que ha sido algo muy popular que ya hemos abordado acá en la columna y que los invito a buscarlo, ¿verdad?, para que entiendan cuál es el contexto relacionado con esto de genocidio o de apartheid en el conflicto entre palestinos e israelíes. ¿Qué riesgos corre la política palestina hoy? Bueno, el claro deterioro de la situación de liderazgo de Mazen, que ya fue mencionado anteriormente. Por otro lado, los cambios regionales que obedecen a una competencia más grande y más determinante, ¿verdad?, que ocurre en el mundo. El caso del plan nuclear iraní, que tiene que ver más con la región, pero por el otro lado, la situación de búsqueda de hegemonía por parte de Rusia y de China, conflictos relacionados con Ucrania, conflictos relacionados con el mar meridional de China o la situación de Taiwán. Por otro lado, también la crisis de energía y la crisis de suministros e incluso el cambio climático, que podría tener un rol todavía mucho mayor y mucho más determinante que la propia situación palestina. Por otro lado, pues la inestabilidad de los últimos gobiernos israelíes, con muchos asuntos políticos que atender a nivel nacional, ¿verdad?, lo cual desgasta al menos internamente al país y que complica la búsqueda de cambios en el estatus de negociaciones entre israelíes y palestinos. Más de nuevo, la agenda internacional está condicionando las alianzas de los países con Israel debido al aceleramiento del proceso de las carreras armamentistas o de beligerancia, no solamente a nivel regional, sino a nivel global, que empieza a hacerse cada vez más intenso y que nos pone incluso de cara a la posibilidad de un enfrentamiento global un poco más significativo. Mientras tanto, en los territorios palestinos empieza a calentar la lucha por la silla del poder de la Autoridad Nacional Palestina, y esto también está, digamos, levantando los ánimos de una nueva escalada de violencia contra Israel, que ya ha tenido sus amagos y que seguirá así hasta que Israel, digamos, teniendo alguna decisión un poco más firme, pueda separarse definitivamente de sus acciones, obligaciones y compromisos con los palestinos, ¿verdad? Pero que esto, por supuesto, no va a ser sencillo sin antes garantizar que el gobierno que llegue a estar ocupando la silla de la Autoridad Nacional Palestina no amenacen con crear nuevamente un esquema fallido de violencia incontrolable, como ocurre, por ejemplo, en estos momentos con la situación de Gaza, o que, digamos, esto vaya a generar una crisis todavía mucho más profunda que lleve incluso a un deterioro en los territorios administrados en estos momentos por Fatah y que pueda, digamos, eventualmente llevarnos a una oleada tipo intifada que pueda, digamos, deslegitimar, los gobiernos palestinos a través del terrorismo y que esto pues nos lleve nuevamente a un círculo de violencia insostenible que finalmente pues nos vuelva a llevar, digamos, a una condición que no desea ninguna de las partes, principalmente, digamos, pensando en el deterioro desde el punto de vista civil y, por supuesto, teniendo en consideración de que acá los mayores golpeados desde un punto de vista general, porque ni siquiera tienen un respaldo estatal evidente, es en este caso los palestinos, lo cual no descarta, por supuesto, que Israel también sufra un desgaste cada vez más, más fuerte, pero que desde un punto de vista institucional puede, digamos, mantenerse a un largo plazo porque su circunstancia a nivel nacional se lo permite. No así los palestinos, que entrando en esta ola de violencia sencillamente entran en un desgaste que los va a seguir empujando hacia escaladas cada vez más pronunciadas con respecto a sus relaciones con Israel. Y con esto pondría fin a estas columnas asociadas a la crisis de los liderazgos palestinos. En las próximas semanas pues hablaremos de temas coyunturales un poco más, pues, más recientes, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas relaciones restablecidas entre Israel y Turquía o qué ha pasado con el proyecto nuclear con Irán. Pero bueno, dentro de 2 semanas volveremos a escucharnos en este espacio y veremos cuál es el tema que nos pueda competir en aquel momento. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima comunicación.
Deseándoles, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Les saluda Brian Acuña desde San José, Costa Rica, en esta columna Fuera de Foco. Chao.